Muy buenas a todas y a todos. Stephanie Kuntz, autora de uno de los grandes ensayos de referencia sobre el tema historia del matrimonio, afirma que algunas de las cosas que la gente considera tradicionales son en realidad innovaciones relativamente recientes, como por ejemplo la tradición según la cual el matrimonio tiene que ser aprobado por el Estado o santificado por la Iglesia, una novedad de 2000 años de antigüedad. Pero, al mismo tiempo, muchos aspectos que la gente cree que no tienen precedentes en realidad no son nuevos, como el caso de las relaciones extramatrimoniales o los nacimientos fuera del matrimonio, más comunes y más aceptados en un pasado. Hay que decir que esto, la verdad, es antes, pero ahora vemos prácticamente bien casi todo. Y con esta introducción comenzamos nuestro podcast de hoy. La palabra matrimonio proviene del latín matrimonium, que se deriva de mater, madre, y monia, situaciones ceremoniales o legales. El acto del matrimonio como un rito o concepto de unión legal es más antiguo de lo que se cree. Fue documentado por primera vez en Mesopotamia en el año 4000 a.C., en una tablilla en la que se especificaba los derechos y deberes de la esposa, el castigo en caso de una infidelidad y el dinero que obtendría la mujer en caso de ser rechazada. No obstante, fueron los antiguos egipcios los primeros en concebir la idea del matrimonio legal. Desde las antiguas civilizaciones hasta la fecha, la celebración del enlace matrimonial ha cambiado mucho. El matrimonio tradicional ya no existe y efectivamente esa idea repetida hasta la sociedad está en lo cierto. La unión institucionalizada entre hombre y mujer ha cambiado bastante desde hace 4.000 años antes de Cristo. En Esparta, como solía ser habitual, tenían unas reglas muy concretas para el matrimonio. El matrimonio no conducía a la convivencia en pareja. Primero se establecía que éste solo podía darse a partir de los 20 años y que el marido debía fecundar a su mujer para acto seguido volver a reunirse con los hombres. El objetivo primordial era crear varones fuertes. Plutarco decía a tal respecto que así los hombres evitaban la saciedad y el declive de los sentimientos que entraña una vida en común. Los antropólogos se han preguntado a menudo por qué tantas sociedades reproducen una institución semejante. Los estudiosos sociales del siglo XIX habían mantenido dos teorías a las que calificaban de simplistas, pero bueno, eran las que tenían en ese momento y la verdad es que son un poco simples. Una de ellas era que se trataba de una estructura social que aparece con el avance de las sociedades, o bien la siguiente era que se trataba de un fenómeno universal, que eso no explica nada, pero bueno, ahí era su teoría. Probablemente se formalizara por primera vez la relación entre hombre y mujer como control social de la pareja y con el objetivo de desarrollar un contexto que favorece la crianza de los niños y con ella la conservación de estructuras sociales superiores, familias o grupos sociales establecidas alrededor del matrimonio. Pero rápidamente este comenzó a transformarse en una herramienta por la cual las élites mantenían el poder. Los vínculos sociales y la expansión de territorios se establecía a través de los matrimonios, que reforzaban alianzas mediante los herederos comunes. Sí, como Juego de Tronos. Te doy a mi hija, me das tus tierras. El interés entre cónyuges y deudos fue el criterio principal para el establecimiento de estas relaciones durante gran parte de la Edad Antigua. Para los sumerios, el matrimonio era ante todo un contrato entre el padre de la novia y el novio, por el cual establecían una relación de colaboración. No consideraban a la mujer como a un adulto a nivel legal, siendo ella la propiedad de sus padres primero y de sus maridos después. También existieron civilizaciones en las que la poligamia era algo totalmente normal. Los romanos, bastante peculiares con respecto al matrimonio, entre sus opciones de matrimonio destacaban el coemptio, que se podía traducir por compra recíproca y que antecedía el matrimonio moderno. Los dos miembros se hacían regalos, no tenían ninguna imposición paterna y por lo general esa relación solía llevarse a cabo por plebeyos, dicen, lo más cercano a nuestras bodas contemporáneas. No son estos los únicos modelos de la cultura occidental. Claro está, el pueblo hebreo defendía la poligamia, lo que inspiró a los mormones siglos más tarde. En la Biblia se dice que el rey Salomón tenía más de 700 mujeres y 300 concubinas. Todo cambió con el declive del Imperio Romano y el consiguiente auge de la Iglesia, que por primera vez impone que el matrimonio es una unión ante Dios y no ante el hombre, sacralizando lo que hasta entonces había sido civil. La monogamia se impone y se prohíbe la consanguinidad. Y debido a que se trata de una relación sancionada por Dios, este es indivisible. Y así será durante siglos. O si no, que se lo digan a Enrique VIII, que tuvo que fundar su propia religión para divorciarse. En 1215, en el Concilio de Letrán, el matrimonio pasó a formar parte de la lista de sacramentos católicos. Y el Concilio de Trento señala que no puede existir matrimonio por rapto, una práctica muy frecuente en esa época. Durante el siglo XII y el siglo XIII, el amor por antonomasia era el amor extramarital. El matrimonio se trataba de una institución demasiado importante como para perderse en vanos sentimientos como el amor. Se decía a principios del siglo XVIII que el matrimonio era prostitución legalizada, una visión muy acorde con el rol de la mujer por aquel entonces. La ley inglesa desposeía a todas las mujeres, exceptuando a la reina, de sus posesiones cuando contraían matrimonio. No podían poseer tierras ni tenían control sobre sus posesiones, algo que matizado ocurriría hasta mediados del siglo XX, cuando las mujeres aún debían pedir permiso de sus maridos para abrir una cuenta bancaria o adquirir un automóvil. Y la dote era una moneda de cambio habitual, otra forma de comprar a la mujer. En 1856, 26.000 mujeres trasladaron una petición al Parlamento británico señalando que es hora de que se proteja el producto de nuestro trabajo y que al ingresar al matrimonio ya no se pase de la libertad a la condición de esclavos cuyas ganancias pertenecen a su amo y no a sí mismos. Esto era solo el principio. Todo cambiaría con la Ilustración y el pensamiento positivista. El momento en el que el amor comienza a ser un factor más de la ecuación. El romanticismo de la primera mitad del siglo XIX y la revolución industrial que propiciaron la aparición de una amplia clase media instaurarían por completo el amor como centro del matrimonio. El hombre ya no vivía en el campo, sino en la ciudad y podía elegir con quién quería pasar su vida gracias al fruto de su trabajo. Es también cuando aparecen los primeros movimientos liderados por mujeres que reivindican su derecho a decidir y que cambiarían para siempre la percepción del matrimonio. Durante el siglo XX, poco a poco, los matrimonios de conveniencia volvieron a ser patrimonio exclusivo de casas reales y alta aristocracia. El amor triunfó y los divorcios también. La visión que a partir del siglo XX se tuvo del matrimonio difiere bastante de aquella que se mantuvo durante los milenios precedentes y ha venido determinado por dos factores esenciales. Por una parte, la adquisición de los derechos de la mujer, ya en casi igualdad de condiciones con el hombre, por otra, el quitar el carácter sagrado de dicha unión en sintonía con la progresiva pérdida de peso de las religiones en la vida privada. El horizonte de la mujer deja de ser únicamente el de ama de casa y los divorcios aumentan. Si el siglo XIX fue el siglo del amor, el XX fue el siglo del sexo, especialmente de los años 60 para adelante. Las relaciones sexuales esporádicas dejaron de ser tabú y comenzaron a ser aceptadas, incluso aplaudidas socialmente, y los métodos anticonceptivos contribuyeron a hacerlo todo más fácil. Finalmente, en los años 70, la legislación de la mayor parte de países occidentales ya podía considerarse como neutral para hombres y mujeres que, si bien desempeñaban roles distintos en la pareja, veían cómo la ley los reconocía de la misma manera. Los divorcios aumentaron un 100% en Estados Unidos entre 1966 y 1979 y se convirtieron en práctica habitual en Occidente. El horizonte vital del sexo femenino ya no es únicamente ser ama de casa, esposa y procrear. España aprobó los matrimonios gays en julio de 2005, después lo hizo Francia. La verdad es que estas leyes, o más bien, estos contratos han ido cambiando con el tiempo y las modas. Antes lo normal era que un hombre estuviera con otro hombre, aunque se casara con una mujer, por el mero hecho de procrear. Después la iglesia dijo que eso de hombre con hombre no estaba bien a los ojos de Dios. Ahora da igual con quién estés y con quién te cases, siempre que haya consentimiento mutuo entre las dos partes. Sigue siendo un contrato en el que hay una base legal si no la quieres modificar. Si decides que quieres añadirle algo más, lo puedes hacer sin problema. Y eso no implica que no quieras a la otra persona, porque sigue siendo un contrato con sus obligaciones y sus deberes. En el siguiente podcast voy a ampliar un poquito más sobre el matrimonio en Grecia y Roma, ya que fueron pioneros en las leyes y el concepto de muchas cosas que todavía a día de hoy seguimos practicando de una forma u otra. El Imperio Romano dejó cosas curiosas en cuanto a este tema y seguro que como poco os parece curioso. Por si se os olvida y no sabéis cómo contactar conmigo, me podéis seguir en Spotify, TikTok, Instagram y la página web www.thisisme.es y dejar todos los mensajes de audio y texto que os parezca bien en nuestro WhatsApp, +34 si llamas fuera de España, 641-249962. Las novedades siempre en la página web. Nos escuchamos en la próxima.